COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, encantado como siempre con Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido, en lo que va a ser nuestra última tertulia de la temporada en esta jornada de 6 de junio de 2022. Y además lo hacemos felices, contentos con la Copa de Campeones, primera Copa de Campeones de Primera Ref de su historia bajo el brazo, y ya a partir de esta tarde para que tú la puedas ver y te puedas fotografiar con ella en la tienda del Racing en la esquina de los campos de Sport del Sardinero. Luego te cuento la última hora del Racing porque, ojo, hay noticia importantísima de última hora, una baja en el organigrama técnico del equipo del Racing. Ahora te digo quién abandona el club racinguista, porque antes te digo que ha habido muchas cosas importantes este fin de semana, muchos acontecimientos deportivos en donde destacamos, por ejemplo, que Unicaja Banco Sinfín va a seguir un año más en la Liga Asobal, a pesar de que perdieron 31-32 en la Albericia contra Orneo Alicante, hicieron buena la renta que tenían del partido de ida de 7 goles a favor, por lo que seguirán entre los mejores la próxima temporada. Mañana será el día en que escuchemos a los protagonistas del partido. No le gustó nada cómo se desarrolló el mismo al presidente, a Servando Revuelta. Va a ser una temporada muy, muy complicada porque va a haber que cambiar buena parte de la plantilla. Ya hay 9 bajas de cara a la temporada que viene. Tampoco sigue el entrenador Víctor Montesinos, pero lo que tenemos garantizado es que estaremos en la próxima Copa del Rey como anfitriones en el Palacio de los Deportes y que habrá 2 derbis contra Balonmano Torrelavega. También destacamos en remo la primera bandera de la temporada de traineras en Cantabria, la bandera Sotileza por aguas del Sardinero y también con final en los Raqueros. Pues al final ganaron los favoritos Pedreña, con menos margen de lo que podríamos esperar en un principio. 7 segunditos sacaron a Camargo, que fueron segundos, y Castreña, tercera a 8 segundos de los campeones de Pedreña, que se lleva esa primera bandera de la temporada. En motor, el piloto cántabro Dani Sordo concluyó tercero ayer en el Rally de Cerdeña, prueba del Mundial de Rallys, así que suma puntos importantes para él como copiloto, ya séptimo de la general, y su marca Hyundai, que se afianza así en la segunda posición del puesto de constructores, colocándose a menos de 40 puntos del líder, que es Toyota. Vamos rápidamente ya a contarte la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Os leo la nota que acaba de publicar el Racing en su página web. El Racing y Manu Fajardo han alcanzado un acuerdo en la jornada de hoy para la resolución de su contrato como secretario técnico. La entidad verdiblanca ha aceptado la petición realizada por Fajardo para no cortar su proyección profesional ante su inminente incorporación a un club que milita en primera división. El Racing, a través de estas líneas, agradece a Manu Fajardo la profesionalidad y dedicación mostradas al frente de la Secretaría Técnica Verdiblanca, a la que ha incorporado valiosos informes que servirán para planificar la temporada 22-23 y confeccionar la plantilla del conjunto cántabro en la Liga Smartbank. Bueno, este es el comunicado. Manu Fajardo no ha durado ni un mes en el conjunto verde y blanco. Recordarás que Romo en su momento también duró poquísimo, menos de un mes también, como el coordinador, el jefe de la cantera verde y blanca, para irse a entrenar al Egea. Bueno, yo quiero entender que no tiene nada que ver que Mikel Martija ha llegado como nuevo director deportivo y que eso pudiera solapar su punta de lanza como, digamos, hombre importante del área deportiva. A lo mejor ha visto cómo se va a limitar su función como secretario técnico y que a lo mejor pues chocaban los dos, Mikel y Manu. Yo quiero entender que ha sido así, como una rueda de prensa sin un comunicado, dice que tiene una oferta de primera división, que se va, que no quiere cortar su progresión. Bueno, lo vamos a debatir, lo vamos a comentar ahora en esta última tertulia hasta las 4 de la tarde, será en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM. Por aquí estará Manu Asensio, que además es abogado en derecho deportivo, estará Agustín Ibáñez y Álvaro Ramos, aquí hasta las 4 de la tarde, pero en COPE más 105.6. Seguiremos hablando del Racing y de ese último partido contra la Andorra con esa victoria. Si te quedas en la 95.7, te quedas con la última media hora de mediodía y Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Aquí estamos en COPE Más 105.6. Bueno, te cuento que la plantilla del Racing, después de la victoria frente a la Andorra, ya está de vacaciones. Los jugadores ya están pues en sus puntos de destino de reposo para desconectar prácticamente un mes, porque creo tener entendido que es el día 4 de julio, es el lunes, cuando comenzará la pretemporada en Santander, con Romo ya con, suponemos, el grueso de la plantilla ya disponible, porque están trabajando desde hace tiempo ya en la confección de la próxima temporada. Esperemos que este tema de Manu Fajardo no trastoque todo lo que tenía pensado. Ya ha dicho el club verde y blanco que ha dejado un informe muy importante Manu Fajardo en ese tiempo que ha estado para poder confeccionar la plantilla de la próxima temporada, y que lógicamente no querían cortarle esa progresión laboral fichando por un club de primera división. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en los próximos días. Y ojo, ya os anuncio, este viernes será el último programa de la temporada con este formato habitual, porque todos los días tendremos puntual información solamente de 5 minutos en COPE, de 3 y 25 a 3 y media, pero este viernes es el último programa. Volveremos a estar aquí en el Hipódromo de Suso porque tendremos un invitado muy especial. Guillermo Fernández Romo pondrá punto final a este programa, a esta temporada de Deportes COPE Cantabria. Lógicamente, este tema de Miquel Martija y de Manu Fajardo tendrá que ponerse encima de la mesa. Y te estarás preguntando, ¿dónde está la Copa de Campeones de Primera Red? Bueno, pues ha estado esta mañana en la misa en la ermita de la Virgen del Mar, ahí en la festividad para honrar a la patrona de Santander. Ahí estuvieron los dos representantes del Racing, el vicepresidente Pedro Ortiz y Víctor Diego, como jefe de Relaciones Institucionales del Racing, puesto que la plantilla, como decimos, está de vacaciones completamente. Así que ha estado esta mañana la Copa de Campeones como ofrenda a la patrona de Santander, y a partir de esta tarde va a estar, no se sabe cuántos días, en la tienda del club en la esquina de los campos de sport. Te lo digo por si quieres hacerte fotos con ella, ya que lo más seguro es que cuando ya deje de estar en la tienda se meta en el museo racinguista, en las oficinas del club, y ahí ya sea inaccesible para todo el mundo poder ver la Copa de Campeones de Primera Red. Venga, vamos ya con el partido, con el análisis, pero claro, la primera noticia importante sobre la mesa es la salida de Manu Fajardo. Quiero conocer la reflexión, la lectura que hacen de ello nuestros invitados, nuestros tertulianos que hoy están en esta última tertulia de la temporada. Agustín Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenas.
Jaime, buenas tardes, ¿qué tal?
Que estuviste en Ferrol además, sí, ahí tú,
sí,
valiente.
Sí. Mira, yo me puedo ahorrar la visita al trofeo porque ya le vi en Ferrol en directo.
Sí, ¿pudiste bajar al campo?
No. Le vi de lejos.
Ah, bueno, pero
le vi
a lo mejor desde la grada. Igual daban la opción de poder acercarse.
Desde la grada, ya vas muy cerca, como se le entregó a Íñigo, al capitán, en el palco, y estamos cerca del palco, le vi ahí en directo.
Oye, emocionante, ¿no? Ver cómo tu equipo levanta un trofeo.
Muy emocionante. Claro. A ver, por una parte, a ver, tenemos los que estuvimos ahí, sí, sensaciones un poco agridulces, ¿no? Porque viajas hasta ahí con toda la ilusión, te encuentras un estadio vacío, no tenemos más de, no sé, 400, 500 personas, entonces, bueno, te esperas otra cosa, ¿no? En un partido que tiene que ser para ti una fiesta, pero bueno, es lo que hay, no vamos tampoco a entrar en ese sería otro debate, ¿no? El modelo que se ha elegido, bueno, es el que fue, pero bueno, más allá de eso, fue muy emocionante, pues como tú comentabas, el racinguismo no tiene tampoco mucha ocasión para celebrar alegrías, ¿no? Y bueno, pues todo lo que sea, quitar un poco el polvo a esa sala de trofeos, ¿no? Y sumar a la misma, pues, un nuevo título, aunque sea honorífico, y además de una nueva categoría, una vez más pioneros, pues es motivo de alegría. Así que los que estábamos ahí, que éramos pocos, pues alguno, yo creo, incluso la lagrimita la soltó o la medio soltó.
Es curioso,
fue emocionante.
Es curioso el destino, como es con el Racing, ¿eh? Eso de ser pionero, ojito, porque no es moco de pavo. Primero que tiene publicidad de camisetas, primero que no sé si era que tenía extranjero, no, bueno, no me acuerdo.
Sí, primer partido televisado.
Bueno, que sí, primer partido televisado. No sé, y primero es que consigue la primera Copa Ref. Es que las de segunda B no nos interesan tanto. Manu Asensio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé si viste incluso el partido, porque claro.
Sí.
Lo digo porque al final fue justo incluso el partido, porque claro.
Sí.
Lo digo porque al final fue justo el resultado, ¿eh? Ese 3-0 marca cómo jugó con las ideas clarísimas el Racing, y este nuevo fútbol que quiere desempeñar varios equipos sin la calidad para tenerla, de equipo parabrisas que mueve el balón muy bien, muy tal, muy lentos y que eran muy previsibles. Apenas inquietaron a Mikel Parera en todo el partido.
Sí, estoy de acuerdo, que el Racing fue superior. Hubo fases en las que no tuvo el balón, pero no tienes por qué tener el balón para ser superior al equipo contrario. Claro. Sobre todo el Andorra lo tuvo en iniciación y le costaba mucho profundizar. Y el Racing, la verdad, es que cada vez que robó, contraatacaba con las ideas muy, muy claras y con dos, tres toques, se plantaba en la portería de la Andorra y los goles, bueno, vinieron un poquito de ahí, ¿no? De robos y contraataques. Mm. La verdad es que yo creo que el Racing fue superior a la Andorra y lo demostró también en el marcador.
Y eso que tampoco fue un partido brillante. Álvaro Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Porque ciertamente el Racing dominó, digamos, estando esperando en su campo, en una versión que creo que puede ser muy factible de lo que veamos la temporada que viene en segunda con el Racing. Un equipo replegadito, esas tres líneas, 4-4-2 en defensa, que podamos salir cuando robamos al contragolpe con dos estiletes y con un delantero, en este caso Cedric, si viene uno mejor, estupendo, pero que un equipo rival nuestro va a ser el Andorra en segunda el año que viene, y estaba igual de desconectado que nosotros, y 3-0 en un campo neutral. Este puede ser una versión del Racing para la temporada que viene.
Sí, yo creo que es un poco la versión que vamos a ver. Yo creo que es la evolución, por decirlo de alguna manera, de lo que hemos visto este año en primera RFEF, ¿no? Quitando esa figura de Pablo Torre, que cambiaba un poco, yo creo, que la idea inicial de Romo en ese esquema, que hacía jugar con tres medias puntas, ¿no? Y colocar a Pablo por detrás del delantero, un poco un puesto un poco más específico. Yo creo que está ensayando lo que vamos a ver en segunda, la idea que tiene. Un 4-4-2, un equipo replegado, intentar hacer pocos errores atrás, y yo creo que es un poco lo que ha jugado el Racing toda la temporada, ¿no? A ser un equipo efectivo, a dominar, como dice Manu, sin tener el balón, pero sí mandando en el partido, y tener esa sensación de cuando necesito, doy un arreón y estoy ahí, y yo creo que es lo que vamos a ver la temporada que viene. Y solo un apunte,
sí.
Éramos pioneros incluso en ser fundadores de la Liga.
También es verdad, primeros también fundadores de la Liga, claro que sí. Agustín, y yo estoy convencido que este año también querría Romo jugar un 4-4-2, pero al final Pablo Torre ha cambiado todo, si no de que íbamos a tener cuatro delanteros en la primera plantilla, que tuvo que salir Carlos Castro en el mercado de invierno porque había overbooking, solo jugaba uno y quedaban tres o en el banquillo o en la grada.
Claro.
Esto ahora, ya sin el factor Pablo Torre encima de la mesa, puede jugar a lo que realmente quiere Guillermo Fernández Romo la temporada que
bueno,
viene.
Bueno, la marcha de Pablo Torre abre muchas incógnitas, claro, está por ver quién va a venir a ocupar su puesto, quién sabe si pudiera volver el propio Pablo Torre en forma de
Ah, bueno, bienvenido, ¿eh?
Claro. Si quizás el técnico, contento con el buen resultado de tener un jugador de ese perfil y calidad, pues puede intentar traer a alguien que cubra un poco esa calidad, está por ver. Todo depende de los fichajes que se hagan y con qué idea. Mucha incertidumbre ante la nueva categoría.
¿Sabes qué creo que voy a utilizar Manu la temporada que viene Romo? Por ejemplo, el otro día lo vimos en la segunda parte. Arturo Molina, jugador que le suele utilizar una banda para meterse al centro, le utilizó con los cambios de media punta. Digo, a lo mejor como alternativa, transcurrido el partido, viendo lo que necesite, sí pueda tener ese perfil. Creo que de inicio no, pero creo que de una forma, en cuanto ya esté en la segunda parte, los bolos pinados, igual es una alternativa, pero de inicio me da que su idea es tener 4-4-2.
Sí, yo creo que también lo comentabais antes, ¿no? Al principio de temporada se encontró con Pablo, un jugador absolutamente diferencial, le tienes que hacer un hueco en su mejor posición, que es la media punta, está claro. Entonces, a partir de ahí, Pablo funciona, evoluciona, y no lo puedes sacar del equipo de ninguna manera. Tienes que jugar con un media punta porque te condiciona absolutamente todo para bien, evidentemente. Luego, ahora que no tienes a Pablo, que antes decía Agustín, pues habrá que ver qué estructura quiere tener Romo. Si quiere una estructura de dos delanteros, pues te sobra un media punta que te puede valer perfectamente a Arturo Molina para situaciones en las que dices tú, bueno, pues ahora tengo que defender un poquito más, necesito más trabajo.
Quito un delantero.
Y no tengo que estar tan pendiente de hacer esas transiciones cuando robo y quién me dé el último pase. Quito un delantero y lo meto a él. Pues sí, pero bueno, yo creo que lo iremos viendo, tú lo has comentado antes, con los fichajes que vayan llegando, porque ahí veremos si realmente son delanteros como tal o tenemos medias puntas.
De momento, y vamos con esa noticia de hoy, uno se baja del barco, Manu Fajardo. Es cierto que hace menos de un mes, en la notificación del club, porque no ha habido presentación al uso, con preguntas de la prensa y demás, llegaba Manu Fajardo como punta de lanza del área deportiva. Recuerdo esas palabras textualmente, punta de lanza del área deportiva, es decir, el manda más, el que tiene que organizar todo. Y 15 días después llega un comunicado diciendo que Mikel Martija es el nuevo director deportivo, como, pues creo que era el número uno, ahora no recuerdo, pero director deportivo sí que es más allá, o sea, mucho más competente que Manu Fajardo. Es decir, había una bicefalia ahí rara, extraña, en donde suponía que Manu Fajardo tenía que estar a las órdenes de Mikel Martija, como no puede ser de otra manera, porque el director deportivo es el que más manda. Y ojo, porque también tenía más referencias y tenía esa oportunidad delante de poder progresar deportivamente. El Racing lo viste de que ha tenido una oferta de primera división y que no quería cortar su proyección profesional y que ha aceptado la petición realizada por Fajardo. Yo creo que el sentido común me invita a pensar, y no quiero pensar mal, en que con la llegada de Mikel, Fajardo se sintió dolido con esa decisión del club de poner a una persona por encima de él en el organigrama deportivo y que se buscó la vida, se buscó una salida. Y a lo mejor le ha llegado esta oferta, no sabemos de qué, de un club en primera división y ha pedido al Racing, oye, ¿podemos romper el contrato? ¿Podemos llegar a un acuerdo amistoso? ¿Separamos nuestros caminos antes de hacernos daño? Y a lo mejor ha sido así. Yo no sé cuál ha sido la cronología, pero tiene toda la pinta de que Fajardo no tiene que buscarse la vida en un conjunto de primera división cuando tenía que ser la punta de lanza del área deportiva. A ver,
está
¿qué
pensáis? A mí me ha sorprendido mucho, sobre todo porque también es verdad que en ese partido de Ferrol, el viernes por la noche, estaba Manu Fajardo. Yo le vi allí hablar con gente del Racing y con otras personas que no conozco, entiendo que de otros equipos. Sí. Y hoy a lunes, pues entre las 2 de la tarde, salta esta noticia. Todos estamos sorprendidos y todo cambia un poco el guión, ¿no? De todo el mundo. Entonces, no sé, veremos a ver qué pasa, pero...
Yo ya he dicho mi versión. ¿Tú crees que es así o pienso demasiado mal? O que realmente un club de primera, Fajardo estaba encantado en Santander, le llama y dice, jolín, es que me apetece probar.
Sí, mi opinión, basada, bueno, pues un poco en comentarios y la información que te van llegando, es que de no ser por ese movimiento, de no llegar Mikel, hablando claro, Martija, creo que Fajardo no sale. Es mi sensación. Fruto un poco, ya digo, de la información que manejamos todos y que va surgiendo por ahí, ¿no? Que, bueno, pues ya ha surgido una buena oportunidad en su camino, en forma de un fichaje en primera división, ya veremos en qué equipo
y de qué.
Y en calidad de qué, pues eso puede que haya sido mera casualidad, puede ocurrir, pero yo creo que la llegada de Mikel Martija ha desencadenado este movimiento y veremos si es el último, ¿no? Porque claro, como decimos, esto cambia mucho el tablero.
Bueno, ha dejado un informe, ha dejado una carpeta con muchos números de teléfono porque dice que ha incorporado valiosos informes que servirán para planificar la temporada 22-23 y confeccionar la plantilla para el conjunto cántabro. Bueno, vale. Todo ayuda es poca, Álvaro.
Sí, hombre, aquí siempre hay que ponerse medalla, ¿no? Por si acaso para decir esto ya lo dije yo o esto ya lo hice yo, ¿no? Por si acaso luego...
Y si sale algo, mal, no, yo no hice nada, yo no dejé nada.
Siguiente que vino, ¿no? Yo creo que, a ver, las casualidades existen pocas y yo creo que lo que sí existe es, bueno, pues unas ganas de salir, por lo que sea, porque se siente ninguneado en su labor deportiva o laboral y busca un poco una salida, habrá movido sus hilos, sus contactos, habrá encontrado una salida profesional que le haya convencido y que más allá de lo económico, el prestigio de poder ser punta de lanza, que es lo que igual le apetecía en el proyecto, a ver qué es lo que le ofrecen. Y yo creo que aquí cuando te dijo, digo, Diego, ahora haberse relegado a una segunda posición, yo creo que es que no le apetecía, ya buscaba una salida de forma elegante, yo creo que no ha habido ninguna discrepancia ni con el club ni nada, han buscado una salida de forma elegante para los dos, y oye, pues que si ya has tenido una oferta de un equipo de primera, pues oye, que aproveche la oportunidad y que nos vaya bien a los dos.
A ver, Manu Asensio, que tú has estado en las entrañas del club, que conoces un poquito cómo funciona estos temas, derecho deportivo, idas, venidas, ¿qué lectura haces de todos estos movimientos?
A ver, pues yo no sé si es algo que no está bien explicado del todo o si ha habido una falta de comunicación, no lo sé. Desde luego el comunicado inicial que habla de esa punta de lanza nos da a entender a todos, a los que estamos ahora mismo fuera y leemos y escuchamos, que va a ser el máximo responsable.
Y que no va a haber director deportivo, y que no ahí se acaba, vaya.
Y de hecho el presidente en varias ocasiones comunica o dice en entrevistas que no tiene por qué haber necesariamente un director deportivo. Entonces parece que la sensación es que este hombre viene a realizar esas labores. Cuando se firma a un director deportivo como tal, con esa nomenclatura, y además se dice que va a ser el máximo responsable, porque el comunicado en el que tú hablabas antes dice que va a ser el máximo responsable. Entonces,
de Mikel dices después.
Sí, eso 15 días es el de Mikel Martija, vale. Es el que va a ser el quien va a dirigir el área deportiva. Pues bueno, parece que se están solapando las funciones. Lo que no sabemos es cómo han negociado las partes y cómo qué ha recibido Manu Fajardo o qué ha percibido respecto a esas negociaciones y qué se ha puesto en un contrato. ¿Cuáles van a ser tus funciones? Claro. Si tus funciones ahora las viene a hacer otro, y estoy con vosotros de acuerdo en que ahí viene alguien que te ofrece otras condiciones en otro club que son más interesantes, y aquí parece que lo que ves no te va a terminar de gustar, pues a lo mejor dices, oye, pues yo, teniendo otra cosa, porque seguro que si no tengo otra cosa no me muevo, pero teniendo otra cosa, prefiero salir. Y si han llegado a un acuerdo, pues mira, antes lo hablábamos también, mejor ahora que no, más tarde.
Sigo tirando del hilo. Empezamos a recabar, bueno, información de lo que puede pasar, de lo que pasó cuando llegó Manu Fajardo. Hablamos de que el Racing quería incorporar a alguien, más personas para la Secretaría Técnica, porque hace falta ojos, manos, trabajo, profesionalidad y experiencia. Y a nadie se le escapa que Romo tenía mucho poder y tiene mucho poder después de haber convencido a la propiedad, después de conseguir el ascenso con un mes de antelación, y que además él, junto a el director general, habían dado forma a esta temporada con estos fichajes, donde no vamos a engañarnos, habían clavado prácticamente 9 de cada 10. A lo mejor es siempre cuando mirábamos al mercado de invierno, decíamos, joder, hay que fichar a 3 o 4 porque no ha servido ninguno. En este caso, este mercado de invierno, prácticamente estamos diciendo, ¿qué traemos para mejorar lo que tenemos, no? O sea, habían acertado, yo creo que la confianza iba por ahí. ¿Qué sucede? Que había que incorporar gente y Romo dijo que gente de su confianza, que él ya tenía claro qué jugadores quería para poder ya estar salvados en segunda división la próxima temporada. Y yo entiendo que el Racing le dio ese caramelo, venga, pues vamos a traer a un secretario técnico de tu confianza para que trabaje contigo, para que trabaje con Víctor y crear luego una red de ojeadores, que no hemos hablado de ello, con un tal Néstor Pérez, que eso se ha salido desde el periódico Aragoneses. Yo de Néstor Pérez no sé nada, a mí no me han confirmado que esté ya fichado por el Racing como red de scouting, pero era la intención del Racing. Y claro, todo a lo mejor alguien ha visto, no nos estaremos pasando, no estaremos dando mucho poder a Romo y su entorno de una misma cuerda para que trabajen lo más fielmente posible para el bien del Racing, con una mirada un poquito más profesional, más objetiva de lo que hace falta y de lo que no. Entonces quizá Víctor Alonso, como director general, prometió a Fajardo ciertas cosas y ahora Pedro Ortiz o Alfredo Pérez o la propiedad han dicho, a ver, vamos a calmarnos un poco. Vamos a contratar a alguien, porque además estaba el incendio del Rayo Cantabria, de Colsa, de Anievas, de Loza, que creo que habrían dicho, oye, que si esto sigue así, que busquéis a otros. Y entonces ese incendio se tiene que calmar de alguna manera. Igual Alfredo Pérez y Pedro Ortiz han dicho, vamos a contrarrestar, vamos a poner la balanza, que está muy del peso, vamos a poner del otro lado. Y entonces ya han contratado a Mikel Martija, que también tenemos unos informes y unas referencias extraordinarias de su función en el Eibar, exitoso de los últimos 10 años. Y eso, como punta de lanza o como nuevo máximo responsable del área deportiva, choca con lo que querían Romo y su equipo. Y en este caso el primer damnificado ha sido Manu Fajardo. Que oye, damnificado no, que dice que se va, que pide salir porque tiene una oferta de primera división. Estupendo. Pero hay que empezar a pensar en que esto no se, como dice Manu, no se ha orquestado bien, no se ha comunicado bien. Parece que hay un club por una parte, otro club por otra, y al final la propiedad tiene que dar un puñetazo a la mesa y decir, vamos a ver, vamos a controlar todo esto, que esto tiene que fluir, tiene que ser una estructura organizada, el primer, el segundo equipo, que todos estemos bien, que somos adultos, y no vamos a hacer aquí guerras de guerrillas internas de unos contra otros.
Totalmente de acuerdo. De hecho, lo hablábamos antes en la magnífica comida previa a la tertulia, ¿no? Que parece que es imposible vivir una etapa más o menos, ya no digo larga, sino más o menos continuada, de paz en el Racing, ¿no? Hemos sido campeones el viernes cerca de la medianoche y el lunes, el primer día hábil siguiente, salta esta bomba ya, ¿no? Que rompe un poco los esquemas. Pero bueno, también es verdad, y lo comentábamos antes, que al menos no es demasiado tarde, me refiero a que claro, no se ha fichado a nadie, al menos públicamente no ha trascendido, aunque puede haber acuerdos o preacuerdos con algunos jugadores o cedidos, etcétera. Entonces, bueno, pues digamos que quien venga va a empezar de cero en ese sentido, aunque sí que parta de ese famoso informe que ya ha elaborado, al parecer, Fajardo antes de dejar el club, ¿no? Bueno,
es que Álvaro,
lo bueno es eso, tenemos por delante, digamos, toda la pretemporada para armar bien un equipo que compita con garantías en segunda división.
Imagínate, Álvaro, que yo soy Mikel Martija y digo, pero a ver, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar? Si ya tengo aquí al entrenador, ya tengo al secretario técnico, ya ellos están montando su red de ojeadores, ¿qué hago yo? Igual ha sido eso que ha dicho Mikel, a ver, vamos a parar. La red de ojeadores, permitidme que la confeccione yo, o que yo me fíe de un mercado mucho más abierto, que yo tengo conocimiento como director deportivo, que al final los palos o las alabanzas me van a ir a mí como director deportivo.
Sí, además cuando ya ha demostrado una gran experiencia, yo creo que con el Eibar es un trabajo que es más que loable el que ha tenido y más que destacado, ¿eh? Porque yo creo que si vemos los últimos, me voy una década atrás, de cómo han trabajado los clubes en España, para mí el Eibar es ejemplo de trabajo bien hecho. Entonces, partiendo de esa base, creo que sí que tiene, por lo menos desde fuera, más capacidades para gestionar ese cuerpo técnico, ser esa punta de lanza real, ¿no? Esa cabeza del cuerpo técnico. Igual ha llegado y ha dicho, oye, mira, a mí no es que me sobre nadie, pero mi forma de trabajar quizás va a ser esta. Yo necesito mis ojeadores, necesito mi gente de confianza, por ser de confianza, sino porque son con el grupo de profesionales con el que yo he trabajado y me han dado éxitos. Entonces, claro, ahí hay que poner encima de la mesa que para eso le fichan también. Si no, le estaría demostrando todo lo contrario, una falta de profesionalidad absoluta. Yo llego a un club nuevo, pero me fichas porque soy quien soy y tengo un bagaje de mi trabajo los últimos 10 o 12 años en el Eibar. Oye, yo llego aquí, planteo cómo hay que trabajar, y el que no esté de acuerdo, que no vea que esta es la cuerda que a él le conviene, pues igual tienes que buscar una salida.
Estas hipótesis, Manu, son muy lógicas.
Yo creo que es totalmente lógico, ¿no? O sea, si firmas un director deportivo, evidentemente quien dirige el área deportiva es el director deportivo. Y el director deportivo ha planteado sus pautas o sus directrices para ver, o sea, al menos generales, para ver cómo quiere que se desarrolle esto. Sí que es cierto que si hay una persona que iba a asumir esas funciones o parte de esas funciones, pues se sienta ahora mismo en una situación en la que, bueno, aquí iba a dirigir, pero ahora paso de dirigir a recibir órdenes. ¿Lo asumo o no lo asumo? Quien venga como director deportivo, como dices tú, puede que no le sobre nadie y que diga, mire, estos son los trabajadores, porque tampoco es extraño que tú firmes un director deportivo y el club tenga trabajadores. Oye, yo tengo una secretaría técnica que son trabajadores del club y el que venga a dirección de director deportivo que les dirija que les dé las pautas de trabajo. Y a partir de ahí que trabajen, que son de técnicos míos que trabajan para mí y con un director deportivo que será un jefe hoy y mañana puede ser otro. A partir de ahí, si los que están por debajo no lo asumen, pues tendrán que salir o plantearlo al club, llegamos a un acuerdo. Si es cierto que se han planteado una serie de funciones y están en contrato, y también el Racing estaba incumpliendo el contrato, pues entiendo que a las dos partes les interesa. No lo sé, ¿eh? Como no lo sé, pues tampoco me voy más allá. Pero si por contrato hemos firmado que yo me dedico a hacer esto, esto y esto y esto, y ahora no lo voy a hacer, pues también estás incumpliendo el contrato.
Es lo que dice Agustín. Por lo menos en la nota dice que han alcanzado un acuerdo, así que parece que aquí se acaba, aquí paz y después gloria, y que ha aceptado la petición de salir, de resolver el contrato. Quiero decir, parece que han llegado en buenos términos y lo que decíamos al principio, bueno, antes de hacernos daño y que haya unas inconformidades o tal, mejor acabar ahora. Es que además lo que tú dices es que de momento no hay ni red de ojeadores, yo creo. A lo mejor ha sido ahí cuando ha dicho Mikel, bien pared, o no, esto me encargo yo. Como director deportivo, que me fío yo de mi grupo y ayudante. Yo le he dicho, Manu, mira, pues yo ya, lo siento, yo aquí no pinto nada, porque ni tengo a mi equipo de colaboradores, ni voy a mandar, prefiero irme porque así estaba yo antes de venir a Santander.
No, está claro, y si realmente el comunicado dice que hay un acuerdo, pues cada uno con las razones que tenga y los motivos que le hayan llevado a ellos, si hay un acuerdo, pues se acabó, y cada uno por su lado y a seguir trabajando.
Sí, además que el comunicado habla de incorporación inminente, ¿no?, de Fajardo a un equipo de primera división. Seguramente cuando sepamos el equipo y sobre todo el puesto que va a ocupar, tengamos más elementos de valoración, ¿no? Igual decimos, oye, pues es normal, se va tal equipo a ser el, no sé, el máximo responsable, yo qué sé, pues no digo director deportivo de un equipo de primera, pero bueno, un puesto de responsabilidad en el staff de algún equipo de primera, igual lo podemos entender o ver con otros ojos, lo que estamos ahora mismo hablamos un poco también sobre suposiciones, ¿no? Estamos especulando, en cierto modo.
Yo creo al final que el que decide irse es él porque no le gusta lo que le proponen ahora y por ese cambio de funciones que tiene, más allá de la oferta. Yo creo que va más por ahí, que la oferta es algo circunstancial que aparece y que ya aprovechas que sí, que el Pisuerga pasa por Valladolid y que me subo a este carro, oye, que me han ofrecido irme y además estaba algo descontento con esta situación, pues aprovecho, lo planteo a la propiedad seguramente, igual como dice Manu, yo no sé los términos tampoco de la negociación ni de los contratos, pero igual se quitan entre comillas un marroncillo de en medio y decir, bueno, si nosotros tampoco estamos cumpliendo del todo el contrato, tú no estás del todo contento y tienes una salida, las dos partes contentas, oye, suerte para los dos en la temporada, ya nos veremos.
Bueno, veremos qué es lo que sucede. Antes de la pequeña pausa para buenos consejos, ya está la Copa de Campeones en la tienda del Racing. Acaban de publicar en el Twitter del Racing que estará expuesta en la tienda del Racing en una peana, pero sin cristal, ¿eh? Eso está muy bien. Yo no sé si te dejarán cogerla o no para una foto. Supongo que si estáis para que se quede bien quietecita en el centro. En horarios de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 8. Así que nada, en 8 minutitos ya tienen las puertas abiertas para hacerte la foto con la Copa de Campeones. También los sábados abre sus puertas de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Venga un pequeño alto, 2 minutitos y rematamos aquí desde el Hipódromo de Suso.
En Cenor pensamos que conocer a alguien solo es el principio.
Hola, Nati.
¿Qué tal, Luis? ¿Ya tenéis mi frigorífico?
A partir de ahí, todo es más sencillo. Y es el paso del tiempo el que nos regala lo mejor de conocernos.
Claro, Nati. Esta tarde que libras te lo instalamos.
Son ya 30 años. Cenor, lo bueno de conocernos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Este junio en Mima Gallery estamos de aniversario. Ven a nuestras tiendas a celebrarlo y disfruta de descuentos especiales muy mimosos, porque cumplir años nunca había sido tan cómodo. Mima Gallery, lo mejor en sofás, descanso y decoración. Más info en mima.net.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida Parayas, Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues nos quedan 5 minutitos para cerrar este programa y esta serie de tertulias que hemos venido contando en el hipódromo de Suso. Yo creo que renovaremos, pero no lo sé, tenemos que firmar el contrato y no hacer un fajardo, ¿eh? No,
sino a rescindir después.
Eso, es eso. Yo, decir, si le firmamos, ¿no? Le firmamos, Agustín. Para repetir el año que viene también aquí en el hipódromo de Suso, que es una auténtica maravilla. No sé ya ni cuántos años llevamos, 3, 4, no me he perdido la cuenta. Eso es bueno, ¿eh? Que sigamos confiando el uno en el otro. ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Tenéis ilusión por la próxima temporada? Por Romo está habilitado, hay gente que dice que mejor confiar con un entrenador de garantías. Yo creo que eso ya en cuestión Racing va a ser inevitable, que Romo entrene, y para mí con acierto, porque se ha merecido al menos la oportunidad de equivocarse en segunda. Pero ¿tú qué crees?
Yo totalmente a favor, yo creo que tiene la oportunidad de hacerlo, tiene un escenario para demostrar el buen entrenador que puede ser. Creo que durante este año se lo ha ganado y ¿por qué no hay que darle la oportunidad? Claro que sí, igual que a jugadores, se queda en entrenadores, alguna vez tiene que ser la primera temporada en segunda. Se lo ha ganado con creces y yo creo que el trabajo, además, por la filosofía que tiene Romo, creo que va a dar más frutos y que la gente lo va a valorar más en una segunda división que siendo los gallos de la primera RFEF y jugando a quizá ese fútbol, ¿no?, de un poco más amarrategui, por decirlo de alguna manera, más de ir a la contra, y en segunda vamos a ser un equipo teóricamente los que va a estar en la parte baja. Creo que nos va a dar herramientas para saber luchar, para saber ya sacarlo adelante, y yo sí que estoy ilusionado. Yo creo que al final va a ser una temporada bonita, interesante, y ojalá consigamos los éxitos que hemos tenido esta, que será la permanencia.
Quizá, Agustín, estemos interiorizando mucho que vamos a ser en segunda cola de león, pero igual somos tripa de león, digo, porque el presupuesto con esto de Pablo Torre podemos estar en la zona media tranquilamente con unos 9 millones de límite salarial.
Puede ser, yo estoy muy ilusionado de cara a la próxima temporada. Creo que Álvaro hace un análisis igual más analítico, más reflexivo, yo un poco desde lo sentimental, como digo, estoy muy ilusionado y creo que se van a hacer bien las cosas. Tampoco compro la gente que dice que vamos a aspirar a playoff por subir a primera, no. Yo, de hecho, vamos, ahora lo digo, que firmo sufrir y mantenernos, vamos, lo firmo con sangre ahora mismo, lo firmo.
Sí, consolidarnos lo en firmo, segunda, claro que sí.
Oye, hablando un poco de lo sentimental, a mi sensación, que es lo que me pregunta al fin y al cabo, creo que tenemos buena base de inicio, un grupo armado en torno a Romo, que va a haber salidas, evidentemente, y no se da en las circunstancias, por ejemplo, del último ascenso con Ibarania, ¿no? Un equipo que acaba la liga con muchas dudas, más allá de los problemas extradeportivos que ya en su momento se conocieron.
No sea muy, muy, muy veterana.
Eso, no se da eso, no tenemos tanta rémora, no se dan esas circunstancias, y para mí creo que el contexto es mucho más favorable, por eso digo que se dan las circunstancias para que el año que viene en segunda, ya digo, firmo sufrir mucho, como hemos hecho casi siempre, pero creo que nos mantendremos.
Manu, a ver, remata.
Bueno, pues yo, en cuanto al entrenador, yo creo que este año su gestión del equipo, su método, creo que ha sido correcto, adecuado. Tampoco hay mucho que reprocharle. Cuando ha tenido que modificar, aunque no lo reconociera sentado delante de un micrófono, lo ha hecho, y sobre el campo.
Y en la primera vuelta se llevó muchos palos cuando le costaba bastante rectificar, cosa que luego el planteamiento más conservador, quizá, que luego ya fue modificando.
Eso es, y sobre el campo hemos ido viendo otra versión distinta del Racing, mejor, yo creo, una versión mejorada, una evolución, que antes hablaba Álvaro. Entonces yo creo que efectivamente, pero la primera vez la tienes que tener en algún momento, y creo, me parece lógico, pues darle el equipo al entrenador, no porque te haya ascendido, sino porque su método ha funcionado. Y ves que tiene capacidad y posibilidades, pues aquí lo que tienes que hacer es un poco hacer la hipótesis y verle en segunda. Y yo lo veo en segunda porque creo que entrena bien y creo que su método es bueno para este equipo, pues lo pongo a entrenar en segunda, ni más ni menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que bien. Va a depender, evidentemente, todo de los jugadores que firmemos. Y a partir de ahí, pues sí que es cierto que vamos a tener un límite salarial superior, dicho por el propio club, y eso nos va a posibilitar hacer un equipo para estar más tranquilos en segunda. Que no te voy a decir pasar apuros, porque yo creo que en segunda hay un momento en que casi todos, salvo los que se quedan descolgados, casi todos aspiran a playoff y casi todos intentan no pasar apuros.
Eso es.
Están en la misma situación, ¿no? Tanto tan cerca de arriba como de abajo, al menos de esa sexta, quinta plaza. Entonces, a partir de ahí, si somos capaces de dar con un equipo que nos dé estabilidad, Pues ojalá. Tendremos una temporada tranquila.
Ojalá sea así, tengamos una temporada tranquila, quizá podamos soñar, ¿por qué no?, con unos hipotéticos playoffs, que además está premiando casi siempre a los sextos. Ayer se cargó el Girona al tercero, al Eibar, que va a ser
qué
compañero
ya
de nuestro.
Llegar bien al final.
Totalmente.
¿Eh?
Así que, final. Ojito. Y los equipos de Europa son mejores en la segunda vuelta. Yo ahí lo dejo, y lo hemos visto esta temporada. Ojalá sea así, disfrutemos también de una buena segunda vuelta del Racing en segunda división. Álvaro Ramos, hasta la próxima temporada. Gracias.
Hasta luego.
Agustín Ibañez, lo mismo. Estoy
renovado,
hasta la próxima.
Qué bien. Muchas gracias.
Y Manos eso también, muchísimas gracias.
Jaime, muchas gracias a ti.
Os dejamos ya con lo que te interesa, con la tarde.